la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío con el pastor Juan Pablo Bongarra.
Voy a hablar de un personaje en la Biblia que se llama Ruth. En la Biblia, en la primera parte, lo que se llama el Antiguo Testamento, hay un pequeño libro de 4 capítulos, es el octavo, que justamente lleva el nombre de este personaje, Ruth. Hay que mencionar que en la Biblia solamente hay 2 libros con nombre de mujer. Del primero, de Esther, hace unos domingos habló Víctor, posiblemente ese libro lo escribió Mardoqueo, y el libro de Ruth, Esther y Ruth. No se sabe bien quién escribió este libro de Ruth, posiblemente haya sido el profeta Samuel. Fue escrito durante el reino de David, y lo sabemos porque el rey David figura 2 veces mencionado en el libro al final del último y 4º capítulo. El libro es la historia de una mujer llamada Ruth. La palabra Ruth significa amistad. Les recomiendo que lo lean en la semana. Es una historia fascinante, hermosa, llena de imágenes. Yo me voy a concentrar en una parte, en el inicio de la historia, en el capítulo 1, y ver algún tema que se infiere de este primer capítulo. Así que vamos a leer el primer capítulo, Ruth capítulo 1. Dice, en el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos o jueces, hubo una época de hambre en toda la región. Déjeme decir, el pueblo de Israel fue gobernado por Moisés y luego por Josué. Cuando Josué murió, comienza una etapa en donde el pueblo es gobernado por jueces, caudillos, personas importantes. Hablamos de Sansón hace poco, él era uno de ellos, Gedeón. Y luego del tiempo de los jueces vino el tiempo de los reyes. Estamos muy cerca del final del tiempo de los jueces o caudillos. Y de golpe hubo hambre en toda la región. Entonces un hombre de Belén de Judá, llamado Elimelec, se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Con él fueron también su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Quilión. Todos ellos eran efrateos, es decir, de Belén. Llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir allí. Pero sucedió que murió Elimelec, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, ellos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de unos 10 años murieron también Malón y Quilión, y Noemí se encontró desamparada, sin hijos y sin marido. Un día Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. Entonces decidió volver a Judá y, acompañada de sus nueras, salió del lugar donde vivían. Pero en el camino les dijo, anden, vuelvan a su casa con su madre, que el Señor las trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos. Que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Luego Noemí les dio un beso de despedida, pero ellas se echaron a llorar. Y le dijeron, no, nosotros volveremos contigo a tu país. Noemí insistió, váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Anden, vuelvan a su casa. Yo soy muy vieja para volverme a casar. Y aunque tuviera aún esa esperanza y esa misma noche me casara y llegara a tener más hijos, ¿iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos? ¿Se quedarían sin casar por esperarlos? No, hijas mías, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos, pero más amarga sería mi pena si las viera sufrir a ustedes. Ellas se pusieron a llorar nuevamente. Por fin Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo: «Mira, tu concuñada se vuelve a su país y a sus dioses. Vete tú con ella». Pero Ruth le contestó: «No me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte». Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más, y así las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Cuando entraron en Belén hubo un gran revuelo en todo el pueblo. Las mujeres decían: «¿No es esta Noemí?». Pero ella les respondía: «Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Salí de aquí con las manos llenas y ahora las traigo vacías, porque así lo ha querido el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí si el Señor Todopoderoso me ha condenado y afligido?». Así fue como Noemí volvió de Moab con Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Ruth, el personaje de esta historia, es una mujer nacida en un país que se llamaba Moab. No era israelita, no era del pueblo judío, no era del pueblo de Dios. Vivía en un territorio al otro lado del Mar Muerto, un territorio desértico y mayormente estéril. Vamos a poner el mapa para que ustedes vean. Este es el territorio de Moab. Acá Belén es donde ella vivía, Noemí, donde nació el Señor Jesús, e hizo todo este camino así hasta llegar aquí. Déjenme decirle que de aquí a aquí serán 20 kilómetros. Ahora estoy haciendo el cálculo, 40, 60, unos 70 kilómetros caminando, varios 4 o 5 días de camino. Ahora, el pueblo de Moab había sido maldecido por Dios. Y una de las razones es porque había rechazado a Dios. Siempre se oponía y hacía la guerra al pueblo de Dios. Pero hay algo más todavía. Este pueblo nació de un incesto. Lot, el sobrino de Abraham, comete el pecado de tener relaciones sexuales con su hija mayor, y del resultado de esta relación nace Moab, siendo el incesto uno de los pecados más horrorosos. La nación, en un sentido, fue maldecida desde el principio. Más adelante en la historia, el pueblo de Moab se opone al pueblo de Israel al final de los 40 años del pueblo en el desierto. Más adelante oprimieron, se hicieron fuertes y ganaron las batallas y oprimieron al pueblo de Israel, por lo menos en el periodo de los jueces, por 18 años. Saúl, sigo con la historia, aunque esto es posterior a la historia de Ruth, los conquistó y en el tiempo de David llegaron a tener una relación amistosa. Pero otra vez más adelante atacaron a Israel. Era un pueblo enemigo, rechazaba al verdadero Dios. y eran paganos, adoraban a un dios que se llamaba Quemos. Y una de las características de este dios, o de este, del culto a este dios, porque ese dios no existe, pero bueno, del culto a ese dios era el sacrificio de niños. Así que en un pueblo al que Dios había tenido que maldecir, miren con qué palabras lo maldice Dios a este pueblo. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. El pueblo de Moab, por la manera como nació, por su actitud contraria al verdadero Dios, por oponerse y hacerle guerra al pueblo de Dios, nunca va a poder ser parte de la asamblea, de la comunión, de la congregación del Señor. Pero miren algo más. Por cuanto, dice el versículo de Deuteronomio 23:4, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán para maldecirte. Dios se preocupa, mira si atendemos la necesidad de la persona que está pasando por un momento difícil. Volvamos a Ruth. En medio de la hambruna, esta familia, Elimelec y Noemí, se van. Yo no sé si Dios aprobó eso. Al final del primer capítulo insinúa Noemí como que Dios les había castigado por irse. Y eligieron irse al territorio enemigo, simplemente porque le dijeron, mira, allá parece que hay un poco más de comida que la que hay aquí en Belén. Y se fue Elimelec con su esposa Noemí, sus dos hijos. Se quedaron, más o menos se calcula, unos 10 años. Como leímos en la historia, se murió primero Elimelec. Noemí quedó con dos hijos varones. Bueno, ellos iban a hacer cargo de ella en la vejez. Pero se murieron los hijos varones que ya se habían casado. Entonces se quedan Noemí y dos viudas más, las nueras, que son Orfa y Ruth. Noemí decide volverse. Así que les dice, me vuelvo, ustedes, lo normal, lo tradicional en aquella época, una mujer viuda, sola, sin hijos, que la puedan sostener, volvía a la casa de sus padres. La acompañaron en el camino y ella les insistió, vuélvanse. Y en un momento Ruth le contesta este pasaje que lo usamos tantas veces en algunas bodas, he casado a alguno de ustedes con este pasaje, no me pidas, uno de los textos más hermosos de toda la Biblia, no me pidas que te deje, que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. No hay duda que esta expresión, esta palabra, es la conversión de Ruth a creer en el verdadero Dios. Esta es la historia, por lo menos del primer capítulo. Déjenme que saque algunas enseñanzas. La primera, la fidelidad de Noemí en vivir y enseñar la palabra de Dios aún en un contexto hostil. Noemí fue con su esposo y sus dos hijos y siguió enseñándole a sus hijos la palabra de Dios. Cuando sus hijos se casaron, ella les transmitió su fe a sus nueras. No estaba en un lugar fácil. Toda la cultura estaba en contra de ella. El paganismo dominaba todo. Sin embargo, ella fue fiel en compartir la palabra de Dios. En segundo lugar, vemos la apertura de una mujer joven que escucha a una mujer mayor y le cree. Estamos en una sociedad donde todo lo que tiene una cierta cantidad de años se descarta, no vale nada. lo que digan los ancianos. Es un viejo, ya fue, no tiene ningún valor. Y mucha gente joven le cree más a las redes sociales llenas de mentiras que escuchar a sus padres mayores de edad. Los mayores de edad, no demos un paso atrás diciendo no tenemos nada que decir. No sucumbamos a este mensaje de la sociedad que trata a los mayores como un descarte de la sociedad. Tenemos cosas para decir, como tuvo Noemí, y las debemos seguir aún ante fuerte oposición, como le pasó a Noemí. Porque también vamos a encontrar mujeres como Ruth que van a escuchar nuestro mensaje. Si vos sos joven, atendé lo que tus padres te dicen. Si sos joven, escuchá lo que tus padres y tus abuelos te enseñan. No digas, son viejos, no saben lo que hablan. Por algo han caminado y han llegado a este estado en la vida. La palabra de Dios, especialmente en el libro de Proverbios, una y otra vez dice, atiende al consejo de tus padres. No te apoyes en tu sabiduría. Aceptá la enseñanza de quienes te preceden. En tercer lugar, el compromiso de Ruth de seguir y de cuidar a esta mujer mayor en su vejez. Parece ser que hoy hay una epidemia de olvido, de negligencia. Jóvenes que dejan de cuidar a sus padres, a sus abuelos. Una generación que se le dice que tiene que autosatisfacerse, autoenriquecerse, gratificarse. No gastes nada en tus padres, en tus abuelos. Ya fueron. Que se arreglen. Ruth no pensó eso. Ruth siguió a su nuera por la fe que ahora ella tenía en el verdadero Dios, pero entendiendo su responsabilidad de cuidar a los mayores en su vejez. Y lo último que veo aquí es el resultado que produce en los jóvenes la enseñanza de la palabra de Dios. Noemí habló, me imagino los primeros diálogos con sus nueras. ¿De qué Dios me estás hablando? Nosotros tenemos otros dioses. Si Dios fuera tan bueno, no te hubieras muerto de hambre ahí en tu pueblo, tuviste que venir aquí. El hecho que viniste aquí significa que tu Dios no vale mucho. Discusiones naturales que saldrían, pero la fidelidad de Noemí en enseñar la palabra de Dios produjo el resultado de una vida transformada. Padres, no se olviden que la palabra de Dios es viva y eficaz. Siembren la palabra de Dios en sus hijos, siembren la palabra de Dios en sus nietos, a tiempo y fuera de tiempo. Y muchas Ruth van a surgir como resultado de esa enseñanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero esta historia me llevó a otra cosa a mí. Me llevó a pensar en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de preocuparnos en las personas que por alguna razón están y viven solas. Así que quiero charlar en esta mañana con algunas hermanas. Le voy a pedir a Marcela Cuello que venga aquí y nos cuente. Le voy a hacer la misma pregunta a Marcela, a Elisa y a Jacquelina. Ellas tres perdieron a su esposo, en el caso de Marcela, dos veces. ¿Lo perdiste al mismo dos veces? ¿O eran?
No.
Sácalo, porque está mejor. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia del duelo y qué sentiste durante ese tiempo de pérdida?
Bueno, la primera vez
La primera vez era el papá de mis hijas, él falleció de una enfermedad terminal y es como que fueron dos situaciones distintas porque es como que quedé con las dos nenas chiquitas y bueno, mi mente estaba en criarlas y ir para adelante, ¿no? No tuve una tanta, digamos, angustia como la segunda vez. En ese lapso fui a una congregación muy chiquita cerca de casa, conocí a Ezequiel, que era un judío convertido al Señor, que estaba trabajando con niños, y bueno, yo me metí ahí enseguida a trabajar con los chicos en el ministerio y bueno, lo conocí a él y veía el cariño que tenía con mis hijas tan chiquititas. Y bueno, y ahí nos fuimos conociendo. El Señor, por el consejo de la palabra de Dios y de los hermanos, nos juntó. Él venía de un matrimonio, de un divorcio, yo viuda. Y bueno, y ahí empezamos juntos a trabajar para el Señor. Fue una relación muy linda de 18 años, que íbamos juntos para todos lados. Éramos esposo, amigos, compañeros. Los dos teníamos la misma meta, nos llevábamos muy bien y nos gustaba mucho estar con la gente, visitar, discipular y bueno, nada. De golpe, él le agarra así de golpe un tumor en la cabeza. Yo padezco de una enfermedad de mi primer matrimonio, la que supuestamente se tenía que haber ido antes era yo, pero el Señor conoce los caminos. Él era un muchacho muy sano y bueno, le agarró un tumor, partió con el Señor, en 3 meses se fue a la presencia del Señor y bueno, y ahí yo quedé, mis hijas ya estaban grandes, ya criadas, como que Dios me lo puso para guiar a las nenas, ¿no? Y bueno, también pasamos situaciones con las chicas, pero pudimos salir a flote. Y bueno, en ese momento yo ya estaba solita, ya mis hijas grandes habían hecho su camino con sus parejas y bueno, dije, bueno, Señor, acá me quedan dos caminos, o enterrarme, ponerme, o afirmarme sobre vos que sos la roca y seguir para adelante. Lo que sentís en ese momento es como que se te cae una pared, porque de golpe te cambia la película. No entendés nada, ya no pertenecés a los grupos que estabas, sentís vacíos, empezás, bueno, lo que traté siempre es de buscar al Señor, de buscar su consejo y de meterme en las cosas de Él, porque no hay nada más lindo que servirle a Él y Él te da la fuerza para salir.
Marcela, de la gente que te rodeó en ese tiempo, ¿qué es lo que recordás como bueno?
En ese tiempo me pasó al revés. Era una congregación muy linda, muy chiquita, que vivió el duelo conmigo. Yo creo que tenía que ver con eso. Ellos también estaban dolidos porque él se había ido y no sabían cómo contenerme. Y por ahí me decían frases, bueno, pero tenés que estar siempre gozosa. Y yo decía, pero el Señor dice llorar con los que lloran. Y bueno, pero viste, me tiraban frases o versículos que está bien, eran correctos, pero no eran para mi momento. Yo me sentía como que no. Y bueno, Él está con el Señor, está mejor que todos nosotros. Y bueno, pero yo lo tenía dentro de un nicho, viste, y no lo tenía más Ezequiel y no podía hablar más con él. Y...
Bueno, contestaste la segunda,
la primera y la segunda, por eso te contesto la primera, porque después, orando, una prédica de Ruth, justo una prédica que había escuchado en esta iglesia sobre Ruth, dice que Dios la sacó a Noemí y a Ruth de la tierra del dolor. Y yo cada domingo vivía un dolor ahí, por más que, viste, como que no podía salir de ese dolor. Y le dije, Señor, decime, ¿dónde voy? Y dice que la llevó a la tierra de vos, de la bendición. Así que bueno, hace 2 años que terminé acá en la Puerta Abierta. Estoy re contenta porque ahora tengo identidad, porque puedo servir, porque puedo ser Marcela, no la esposa de Ezequiel, que no está mal, está bien, pero yo puedo servirle al Señor Eso es lo que me...
Le voy a pedir a Jacquelina que pase. Jacquelina, imagínense que les pregunté a ellas primero si querían y ellas me dijeron que sí, por eso bien, ¿no? Contanos un poco cómo fue lo tuyo.
Buen día. Bueno, lo mío fue un golpe porque fue de repente, sin aviso. Una madrugada, estábamos durmiendo y me desperté de la peor manera que no se lo puedo desear absolutamente a nadie. Y realmente en un suspiro, unos pocos minutos, mi esposo, mi compañero, el amor de mi vida, con el que crecimos juntos, el papá de mis maravillosos hijos, ese papá increíble, se fue. Bueno, Marcela dijo como que se le vino una pared abajo y yo de repente me sentí así como al borde de un abismo, como que un vacío que no se puede explicar. Es tremendo, es como que, bueno, es un bloqueo, es algo que uno no puede entenderlo. Pero con el transcurso de los días me di cuenta que tenía una paz que no, ni siquiera con el transcurso de los días, hasta en el mismo momento, cuando hubo que iniciar todos los trámites y esas cosas que uno no está preparado, evidentemente el Señor me preparó, no sé, me preparó de antes, me preparó de una manera que no lo sé, pero me preparó porque la paz que yo sentí no tiene explicación tampoco. Y creo que todas las personas que me rodeaban me veían con esa paz. Y esa paz la pude transmitir y mis hijos también la tuvieron. Por supuesto que la paz no implica ausencia de un dolor y un vacío tremendo. Pero creo que la paz que el Señor me dio evitó mucho daño en mi vida y me permitió pensar y caminar cada día de a poquito. Pero también sé que la iglesia, los pastores, mis amigas, mis amigos, el coro, toda la iglesia de la Puerta Abierta me sostuvo y me sostiene. Por eso para mí son como ángeles que el Señor mandó para sostenerme.
Bueno, te hago la tercera pregunta. Ya dijiste un poco de la primera, o de la segunda, ¿no?
Sí.
¿Qué no hacemos bien los que no estamos viviendo ese proceso? Marcela dice, vienen contextos bíblicos y te dicen, bueno, está claro que hay que ser prudente,
bueno,
en el manejo del texto bíblico.
Bueno, yo sentí eso, que realmente la gente o los hermanos no puedo decir algo negativo.
Ajá.
Yo estuve pensando en esa pregunta y digo, pero ¿qué digo? Y no, la verdad que no puedo decir nada negativo. Por supuesto que los momentos de soledad y de tristeza y de angustia los tengo que pasar y de hecho los estoy pasando. Pero también como a veces en esos momentos de silencio y de gran dolor, a veces decías, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Dame algo. Y bueno, siempre algún texto me mandaban o algún mensajito o algún llamado o alguna salida programada. Entonces yo sé que el Señor se manifestó y se manifiesta a través de los hermanos, así que estoy agradecida, no puedo decir algo así.
Dios te bendiga, gracias. Le vamos a pedir ahora a Elisa Ollero. ¿Dónde está Elisa? Ah, ya viene.
Acá estamos, Juan.
Contanos, ¿cómo fue?
Bueno,
Nosotros somos uno de una familia que tuvimos que pasar el COVID. Los cuatro nos enfermamos y Fer falleció, mi esposo, en menos de 20 días por esta enfermedad que todavía estamos padeciendo, ¿no? Primero, Juan, yo te quería agradecer otra vez porque hace unos días nos tomamos un café con Juan y él me hizo estas preguntas, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué se siente cuando uno pasa por esta prueba? Y la verdad es que no me había pasado eso antes, Juan, que me preguntaran, ¿no? La gente opina mucho y habla mucho y uno está muy agradecido por tener tanta contención. Y cuando Juan me lo propuso esto de venir, yo le dije, primero pensé que no, y después dije, no, lo voy a hacer porque quiero agradecer, ¿no? Quiero darle gloria al Señor y quiero agradecer a nuestra iglesia, ¿no? Quiero agradecer a nuestra iglesia, a mi iglesia anterior en Villarreal y a tantas iglesias que están representadas por diferentes, como dijeron las chicas, ángeles de carne y hueso, ¿no? Para mí han sido mis ángeles todo este tiempo, amigos de diferentes iglesias, no solamente de La Puerta Abierta. ¿Pero qué se siente, Juan? Mucha confusión, una tristeza que no se puede explicar, es un dolor muy profundo acá adentro que no se va con nada, es un vacío enorme, enorme. Y hace poco leía, uno vive un proceso muy de muchas emociones, ¿no? Que van y vienen todo el tiempo, es despertarte a la mañana y otra vez darte cuenta que pasó eso, ¿no? Que ojalá no hubiera pasado, pero pasó, entonces es como que todos los días es como si uno se cayera a una pileta, ¿no? Con el agua fría y ahí te das cuenta que otra vez es real, no es mentira. Y leí hace un tiempito de que cuando uno se enamora y conoce al amor de su vida y se casa, se pone de novio, se casa. Y yo conocí a Fer a los 19 años y tengo 46, así que más de la mitad de mi vida con Fer. Entonces es como volver hacia atrás, ¿no? Y hacer como si fuera lo opuesto a lo que uno tuvo más de la mitad de la vida. Estar solo, sola. Y bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no? No tener a mi esposo, con lo que hablaba todo, con el que vivimos tantas situaciones, ¿no? Entonces, y tantas cosas hermosas. Bueno, ¿qué hago ahora? Mucha confusión, mucho miedo. Yo creo que es como aprender a soportar el dolor, ¿no? No quiero sentir más este dolor, Señor, pero está. Esa era como mi oración, ¿no? Y la sigue siendo. Y después aprender a enfrentar los miedos, porque hay muchos miedos, muchas inseguridades. ¿Cómo hago con mis hijos para seguir criándolos, que son adolescentes? ¿Cómo hago con mis hijos que son adoptados? Nosotros adoptamos a mis hijos. Entonces, algo que yo sentía, Juan, era como que el Señor me había herido a mi familia, ¿no? Y ahí era como una cuestión con mi fe, ¿no? Porque si Señor, yo decía, si Señor, nos costó tanto tener a nuestros hijos, a nuestros mellis, y ahora nos haces esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué erizan mi familia así, de esta manera? Y bueno, las chicas decían también que el Señor no nos suelta y el Señor nos sostiene de una manera impresionante. Hay una paz que uno vive, como dice la Biblia, que no se puede explicar. Y recibía textos todo el tiempo. A mí me pasó diferente por ahí a lo que contaba Marcela, ¿no? Como que los textos que a mí me llegaban eran como los que yo necesitaba. Todos los días me llegaba un texto, inclusive cuando Fer estaba internado, ¿no? Me llegaban textos que yo decía, pero Señor, vos me estás diciendo esto, es muy fuerte. Y eso fue como mis ángeles, ¿no? Uh-huh. Y hay algo que iba a decir, ahora se me fue, pero la segunda pregunta era, Juan.
No, ¿qué te hacía bien los textos?
¿Qué me hacía bien?
¿Qué te hacía mal?
Bueno, me costó pensar en eso. en esa pregunta. No encuentro por ahí. No,
es muy difícil, porque es como somos difícil. Una iglesia perfecta, no hacemos nada mal.
No, pero es difícil. A ver, algo que yo primero voy a decir lo bueno, Juan. Estos ángeles de carne y hueso, ¿no? Que yo digo, yo me los anoté en el teléfono, porque son tantas las personas que a mí me gustaría agradecer, que no me alcanza el tiempo, pero hay tres amigos, que los voy a nombrar, Seba Calegari, Pablo Gallo y Norberto Zurita, son tres amigos míos de diferentes iglesias. Ellos, yo los llamo como los tres mosqueteros, ¿no? Porque ellos hicieron como un equipo, y un día vinieron y me dijeron, nosotros te vamos a ayudar, nosotros vamos a estar con vos todo el tiempo, y lo que vos necesites, nosotros vamos a estar para vos, y te vamos a sostener y te vamos a guiar, y lo que vos consejo que necesites, acá estamos. Y de hecho fue así, y cada vez que yo tenía, ahí vuelvo a lo anterior que quería decir, cada vez que yo tenía una duda, digo, ¿qué hago con esto? Y no tenía Fer para hablarlo, ahí estaban mis amigos, ¿no? Sí. Y tuve que resolver cosas de trabajo, de finanzas, de la empresa de Fer, cosas que yo no sabía. Yo tenía mi trabajo, pero todo el trabajo de Fer yo no lo sabía, no sabía hacerlo. Y bueno, ahí estaban estos amigos. Entonces, cada vez que yo tenía una duda, llamaba. Che, Seba, ¿qué hago con esto? Con mi amigo Pablo, un día estaba con una angustia que no la soportaba. Entonces lo llamé y dijo, ¿qué puedo leer de Job? Me acuerdo que le pregunté, porque yo tengo que leer a Job, decía. A Job le pasó lo mismo que me pasa a mí, de alguna manera. Entonces, ¿qué versículo, qué capítulo puedo leer de Job que es tan largo? No puedo leer todo Job, decime algo. Y me acuerdo que él me dijo, lee el capítulo 10. Y lo leí ese día ahí al toque, y en un versículo Job le dice al Señor que si vos me creaste y vos me formaste, ¿por qué ahora me deshacés? ¿No? Ese era el término. Era lo que yo sentía que Dios me había herido. Y bueno, ahí volví, leí a Job y todo eso que el Señor permite nos llena de paz. Nos llena de paz. Ay.
Gracias.
Y no hay cosa que encuentre mala de la iglesia, Juan.
¿Cómo?
No hay cosa que encuentre mala, digo, que no hayan hecho.
Bueno, estos son los miembros que la iglesia quiere. La iglesia tiene muchos ministerios dedicados a ayudar a todos, pero a personas que están pasando por momentos de soledad. Pero a veces corremos el riesgo de decir, bueno, alguien en la iglesia lo va a hacer. Esto forma parte del ministerio tal, o del área de servicio tal, así que no tengo nada que ver yo. No. La palabra de Dios nos dice que todos somos responsables, y este es el mensaje. Ahora no sé en 5 minutos cómo lo puedo hacer. Primero Timoteo 5, versículo 3 y 4. Esta es una orden. Honra a las viudas, que en verdad son viudas. Después dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque ante Dios esto es bueno y agradable. El corazón de Dios es de una profunda preocupación por las personas que están solas. La palabra viuda aquí no es simplemente como el ejemplo de nuestras tres hermanas que perdieron a su esposo porque falleció, no. La palabra utilizada en el original significa que están solas por alguna otra razón. Hay personas que han perdido a su esposo porque murió, pero otras han perdido a su compañero por alguna razón. Y Dios nos dice, nos da esta orden, honren a esas personas. ¿Cuál es el corazón de Dios? Salmo 68, 5. Dios en su santo templo, se le da así este nombre al cielo donde está Dios, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio: maldito sea el que cometa una injusticia con un extranjero, una viuda o un huérfano, y todo el pueblo dirá amén. Algún día vamos a hablar un poco más de los extranjeros. Gracias a Dios hay queridísimos hermanos que están aquí con nosotros, que vinieron de otros países. No es el tema de hoy, pero hay tres grupos de personas que son una preocupación para Dios: los extranjeros, los huérfanos y los que están solos, las viudas. Isaías 1:17, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. La Biblia está llena de textos que nos dicen esto. Les voy a decir una cosa: cuando empecé a preparar el mensaje, me sorprendí a mí mismo la cantidad de referencias que hay que dicen cada creyente debe preocuparse de honrar a aquellos que alrededor de él están solos. Es parte. Jeremías 22:3, practiquen en este lugar la justicia y la rectitud, libren del explotador al oprimido, no humillen ni maltraten a los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Es parte de la voluntad de Dios que sus hijos protejan, suplan, honren a las personas que están solas, especialmente a las mujeres que no tienen quien las cuide. En aquel momento, tanto en el relato de Ruth como en el Nuevo Testamento, una mujer que quedaba sola, sin esposo y sin hijos, no tenía nada. Era muy, muy, muy difícil que consiguiera algún trabajo. Dependía de las limosnas. Era habitualmente abusada y terminaba muchas veces en la prostitución. No es el caso de lo que nos pasa ahora. Y luego, voy un poquito más rápido, luego llega la iglesia y miren, el hermano del Señor Jesús escribe este texto. Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Cuando uno dice la religión pura y sin mancha, hay que ofrendar, no dice nada. Hay que cantar, no dice nada de eso. ¿Qué es lo que dice? Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. La palabra viuda es alguien que ha perdido, alguien al que se le ha robado algo, alguien al que se le ha privado de algo. En aquella época no había ni jubilación ni PAMI. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que debemos honrar. ¿Qué significa honrar? Significa mostrar respeto, significa cuidar, significa tratar con gracia, significa, si es necesario, suplir sus necesidades. La iglesia, como les decía, va a reiniciar sus ministerios. Y cuando se empiecen a mencionar en el transcurso de los próximos domingos, vamos a ver que hay muchos que están dirigidos a ayudar a personas que están solas. Pero este mensaje no es para hablar de la estructura como nosotros funcionamos, es hablarnos a cada uno de nosotros. Y entonces termino con esta pregunta: ¿qué voy a hacer para honrar a los que están solos? ¿De qué manera los voy a honrar? ¿Cómo voy a obedecer este mandamiento? No es una alternativa, no es un opcional. La iglesia lo tiene que hacer, yo lo tengo que hacer. Y dentro de la congregación hay muchas personas que están solas, hombres que están solos, mujeres que están solas. Y cuando vamos a ayudar a alguien, no le preguntamos por qué está solo. No hace falta preguntarle nada. Lo que vamos es a honrarlo. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo bendecirlo? ¿Cómo puedo hacerlo sentir querido? Puede ser un texto, como le mandaban a Elisa. Puede ser invitarlo a tomar un café, puede ser invitarlo a casa, puede ser llamarlo por teléfono, puede ser darle un abrazo, darle un regalo. Pero yo no me puedo hacer cargo de todos los solos que hay en la congregación, alguien me va a poder decir. No, pero te puedes hacer cargo de uno. Dice, Señor, este hermano está solo, lo voy a honrar. Le voy a decir que lo amo, que estoy dispuesto a servirlo, que estoy dispuesto a ponerme al lado de él. Y usted me dice, ¿cuál es el resultado de esto? Que Dios bendice a los que obedecen su palabra. Y todos los textos nos dicen, no dejes de hacer esto, no dejes de hacer esto, no dejes de honrar a los que están solos. Ahora vamos a participar de la cena del Señor. Y voy a hacer una cosa muy difícil, no sé si me animo a hacerla, pero la voy a hacer. Le voy a pedir a aquellos que están solos, por alguna razón, que se pongan de pie. No es ninguna vergüenza estar solo. Es simplemente una situación en la vida. Pónganse de pie, los que están solos. Hay hombres, hay mujeres. Los amamos a ustedes, hermanos. Los amamos. Queremos que encuentren en la iglesia aquí un espacio donde sentirse parte de una familia. Entonces vamos a participar de la cena del Señor. Y vamos a ponernos, alguien que está cerca de alguien que está de pie, se acerca y comparte con esa persona el pan y el vino. Ahora en este momento. Comparte con la persona que está allí, el pan y el vino. Acérquese, que ninguno que esté solo, que ninguno que esté solo no tenga con quién hacerlo. Acá, Erika, está sola. ¿Cómo puede ser que Erika esté sola? No, que dos viudas, sepárense. Ahí está. Cuando el Señor estuvo en la cruz, habló con tres personas. Primero habló con el ladrón bueno, no hay ladrones buenos, pero este quedó en la historia como es. El ladrón que se arrepintió en realidad. Después habló con Juan y le dijo, Juan, ocúpate de una viuda. ¿Quién era la viuda? Ocúpate de mi mamá. Aún en el momento que está en la cruz, el Señor, por supuesto era su mamá, usted me dice, se preocupó de quienes están solos. En este espíritu de unidad vamos a participar de la cena del Señor. Él murió en la cruz por nosotros, entre otras cosas, para convertirnos en una familia. ¿Y la familia qué es lo que hace? Se junta a cenar juntos, a comer juntos. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, cenando juntos. Y le decimos gracias, Señor, porque este pan que comemos representa, es un símbolo de tu cuerpo lastimado en la cruz, herido por nosotros. Y la copa que bebemos es el símbolo de tu sangre vertida para perdonar todos nuestros pecados. Pero estos símbolos son, Señor, también, estos elementos son símbolos de la familia a la que pertenecemos, de la unidad que hay entre nosotros, por ser todos pecadores perdonados por pura gracia e insertados en la familia tuya. Somos hermanos y En este momento, al participar, tomamos el compromiso de cuidarnos unos a otros y de hacer lo que está en el centro de tu corazón. Gracias, Señor. Participamos del pan, de la copa, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.